Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días a todos. Qué bueno que están en la sintonía de Radio Metrópoli. Es lunes. Estamos a 6 de octubre ya. Y empieza a correr el mes. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes y poder compartir los temas, los comentarios. Además, tendremos una entrevista en unos minutos más en esta dinámica en la que pues es actor central la Universidad de Guadalajara al conmemorar 100 años desde su refundación en 1926. Se estarán cumpliendo un siglo, ya es una universidad bicentenaria. Hay que recordar que la UDG pues fue fundada por obra y gracia y pues las gestiones de Fray Antonio Alcalde. ¿Cuánto le debe la ciudad a este hombre? Bueno, ya estaremos abordando ese tema, sobre todo lo subrayo después de haber tenido aquí una entrevista, para recordar que está ahí el Musa y que ya tiene 3 décadas, 1 año, más lo que se venga acumulando. Como cada mañana lo saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que se encuentren muy bien y a todos los que van conduciendo. Hoy déjenme les platico, me tocó tremendo caos vial, no sé qué esté pasando. La verdad es que pocas veces había visto tal aglomeración de vehículos, demasiado apilados todos por todas las calles laterales entre las que salen y desembocan en Avenida López Mateos. Ojalá que a todos los conductores que estén por ahí, pues desesperados porque van a llegar después de lo planeado, pues tengan paciencia, que el asunto quede nada más en una llegada un poquito tarde. Saludamos como siempre a quienes se ganan la vida en el volante, taxistas, conductores de plataforma, a nuestros amigos del transporte público, que su chamba salga muy bien, porque beneficia no solamente su chamba, su trabajo, sino también beneficia a todos los pasajeros. Tenemos sondeo de lunes, tenemos análisis de lo que fue el evento de Claudia Sheinbaum, platicaremos de las cosas que se están anunciando aquí en Guadalajara, en fin, todo lo que ustedes también nos planteen. Mi estimado Mario, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen lunes, buena semana. Se ve que va a estar medio nublado, el clima se ve que va a estar a gusto. Oye, entonces,
Mario, 6 de octubre y todavía tenemos huracán en el Pacífico, pues, ¿qué está pasando?
No, acuérdate que, el temporal de lluvia se acaba en la primera quincena de octubre, pero la temporada de huracanes se acaba hasta el 15 de noviembre.
O sea que podemos volver a tener inundaciones en cualquier chico rato.
En cualquier ratito. Pero bueno, oiga, pues muchos temas de arranque de semana. Evidentemente, pues el meeting o el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum es uno de los de las notas principales. Me da risa porque se acuerdan que hace un año, bueno, más bien en marzo pasado, en un evento similar que tuvo la presidenta, cuando fue ignorada por Ricardo Monreal, por Adán Augusto, por Manuel Velasco, entre otros, ayer como que les dijeron, para que no se vuelvan a pasar de lanzas, me los encerraron en un corralito, órale, ahí para que se les quite.
Mario, de ver se aprende.
¿Cómo? Pero fíjese,
los organizadores han de haber dicho, ¿cómo le hacemos? ¿Te acuerdas que en la última reunión que tuvieron en Zócalo les dieron espacio privilegiado a los gobernadores?
Sí.
¿Ahora no aparecieron?
Sí, pero sí llama la atención el que no le debe estar pasando nada bien es a Adán Augusto, De ese cuate yo creo que sí trae un pleito ya cantadísimo con la presidenta, sobre todo porque, pues supongo que fue uno de los que metió ese artículo transitorio retroactivo a la ley de amparo. Y pues ya sabrá cómo se molestó la presidenta al grado de que Ricardo Monreal salió al quite y sí, diciendo, si es inconstitucional, lo vamos a tener que quitar en la Cámara de Diputados.
Fíjate que iba a decir, no, pues Mario, tuvo que haberse dado cuenta, es el presidente de la Junta de Coordinación. Pero luego pensé, no, ¿y qué tal que estaba viendo algún partido? Y no se dio cuenta, dijo, sí, échenlo.
Pues, no creo, yo creo que es un error muy grave que se ve el enfrentamiento que tiene sostenido ya con la presidenta, y luego recordar el otro día con la secretaria de Gobernación que me lo hicieron menos. Creo que sí trae un problemón este señor, en una división política muy, muy ya notoria, ¿no?
Pero no es injusto, Mario, ese problema que está viviendo es el resultado de sus tranzas, de sus manejos, de su enriquecimiento ilícito, de su ambición del poder, porque pues así como que digan era el noble amigo de Andrés Manuel López Obrador, no, es un hombre que lleva décadas. Yo he estado revisando, se han estado documentando análisis de su trayectoria desde que era uno de los notarios más influyentes. Ha sido su notaría ahí en Villahermosa el epicentro de la acumulación de poder durante décadas. Así que no se les olvide que el señor ya era un connotado priista tabasqueño, nada más que de repente abrió los ojos y vio que Morena era la transformación del país. Por eso, Mario, me adelanto para darle lectura a nuestro sondeo, que tiene mucho que ver con este tema que estás abordando. Estuve revisando, ciertamente hay anuncios importantes para el estado de Jalisco. No me parece poca cosa que estemos hablando de la renovación de las líneas 1 y 2 del Tren Ligero, con nuevos vehículos que ya se están licitando. Pero el evento político más importante, sin duda, fue el del mitin de la presidenta el día de ayer, con sus 100,000 asistentes, acarreadísimos todos.
400,000.
No, bueno, pues tú échale ganas. Con ganas de presumir, yo creo que 100,000 es una cifra que se corresponde con lo que tradicionalmente es un lleno del Zócalo de la Ciudad de México. Pero pues no compitamos por números, Mario, que le pongan los que quieran. Ciertamente estaba pletórico el Zócalo, lleno. Se veía a la gente por las calles laterales que desembocaron en el Zócalo. Sí estaba llenísimo. Lo que a mí me consta es que los camiones llegaron de todos puntos, de todas partes del país. Y a muchos trabajadores de dependencias públicas federales les dijeron, el domingo es día de trabajo, aquí los esperamos tempranito, nos vamos a ir a la Ciudad de México, van a ir al Zócalo a acompañar a la presidenta. Así que eso pasó en todas partes, y pues bueno, yo escribía en otro lado, eso de hablar de acarreados ya en los mítines es casi es un pleonasmo. Pues todos los mítines son de acarreados, pero que quede constancia que el evento en su organización fue exitoso. Pero hubo muchos señalamientos de la presidenta. El sondeo del día de hoy dice lo siguiente. Inicia la semana, sondeo de lunes en forma y fondo en Metrópoli 1150. En su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anuncia castigo a los corruptos y quienes traicionen al pueblo. El saco le queda a muchos.
Pregunta. Dirigidito, a Adán Augusto.
El saco le queda a muchos, Mario. Eso lo pongo yo de mi cosecha y está escrito aquí en nuestro sondeo. La pregunta es la siguiente. ¿Castigarán a Adán Augusto López y otros? Dos opciones de respuesta. Sí es lo justo. No, es solo discurso. En este momento, ya con algunos votos recibidos, el 86.4% consideran que no va a haber castigo. Solo es discurso. El 13.6% dice sí es lo justo. Sí, hay que castigarlos. Hay varios comentarios que se han sumado ya en el muro de arroba Jonascal, también en arroba Mario Muñoz, ustedes pueden participar. Leo algunos de los que nos están escribiendo. Francisco Mendoza, es claro que la 4T es tapadera de delincuentes. Alberto Muñoz, los delincuentes se protegen entre ellos. Si de verdad quisiera castigar a los corruptos, empezaría por el expresidente López Obrador y sus hijos. Felipe Lomelí, que no le hagan al ensarapado, lo de la secta morenista solo es discurso demagógico y populista. Desde López Obrador y ahora la presidenta Sheinbaum, dándole atole de malestar con el dedote a todos los dogmatizados. Si quisieran ya hubieran encarcelado a López, a sus hijos y a los funcionarios de Morena. Solo son habladurías, dice Lola Delgadillo, así como ya Claudia se ganó al pueblo con su dinero, que les da a todas las personas de la tercera edad. Son los comentarios que están llegando. Y aprovecho, Mario, rapidísimo, porque quiero agradecerle a quienes votaron en el sondeo de viernes. Era un tema muy similar, porque tenía que ver con el evento dominical. El viernes, y gracias a todos los que votaron, les reitero, no es una encuesta, no tiene rigor científico, es un sondeo, un lugar donde en una red social, que es la red X antes Twitter, pues quienes quieren pasan, votan y dejan un punto de vista. El domingo, en el Zócalo, la presidenta Sheinbaum encabeza un mitin por su primer año de gobierno. ¿Cómo nos ha ido? ¿Mejoró el país con Claudia Sheinbaum? Eso les preguntamos el viernes. Hemos empeorado, 77.7% de los votos. Estamos igual, 15.2%. Hemos mejorado, 7.1%. Bueno, las encuestas oficiales, las que se hacen circular a nivel nacional, dicen que más del 70% de la gente aprueba a la presidenta. Aquí nos salió, que no es encuesta, es sondeo, exactamente al revés. El 77% dice que hemos empeorado. Muchas gracias a todos los que votan, y ya saben, este sondeo, el de hoy, aquí está, nutriéndose de votos, siguen cayendo. Gracias, y creo que sí es un tema importante. Me parece que el mensaje de la presidenta, cuando menos en el discurso, Mario, se pronunció con mucha enjundia. Sí. A los que traicionen al pueblo, que son conceptos así un poco etéreos, les va a caer la fuerza de la justicia. Pues que ya empecemos, ¿no?
Pues sí, vamos a ver quién es el primer pez gordo que cae.
Pues yo no digo, así con toda honestidad, Mario, y después de tantos años de ver las trayectorias de la vida pública, veo muy difícil que vayan a detener a Adán Augusto López. Es más, se me hace complicadísimo por el tema de las relaciones de política y poder, que lo citen a testiguar, nada más a decir, señor, háganos favor de venir a dar su testimonio, su punto de vista sobre el caso Hernán Bermúdez Requena. No es amenaza, no lo queremos detener, nada más queremos que venga y lo diga personalmente. Hasta eso se me hace difícil. Pero lo que no me parece, pues, nada fuera de lo normal, es que Adán Augusto deje de ser coordinador de Morena en el Senado. Así que diga, como saben que ya tengo cansancio crónico, ya me lo recetó el doctor, entonces por motivos de salud tengo que dejar de ser coordinador. En una de esas, hasta pido licencia en el Senado. Y a lo mejor hasta le dan una embajada, Mario. Le dicen, ¿por qué no te vas de embajador, digamos, a Islandia? Allá hace bastante frío, la gente se conserva mejor, por ejemplo.
Está súper quemado el cuate, bien quemadito.
Pero no es descabellado, ¿eh? Que le digan, pues retírate del Senado y vete de embajador para que no sea tan gravoso. Vete a vender allá de tus vacas.
¿Bote o embajada? Tú dices.
Pues ahí está el dilema.
Oigan, por cierto, hablando de bote, híjole, qué grave lo de Omar Bravo, ¿eh?
Qué triste, se me hace triste,
qué triste, Mario. Pero ojalá, si es así, lo refundan.
Me estaban platicando el día de ayer, porque pues estaba conviviendo con colegas en lo que es la reunión de la información, y era una de las noticias más comentadas entre nosotros. Y personas que trabajaron con él de cerca mientras era jugador en activo, particularmente mientras era delantero del Atlas, me dicen que sí se le notaban ciertos desequilibrios personales, que no, digamos, no le funcionaba muy bien la ardilla. Era un gran delantero, ciertamente. Ahí está su trayectoria deportiva, esa no se cae. Por fortuna para él, este asunto que está enfrentando, esta acusación tan severa y seria.
Seria, más que severa, seria.
No, pues Mario...
Severa, ojalá le pongan todos los años para que se le...
Lo más livianito son 6 años. Lo más ligero,
La reparación del daño, ¿no?
Obvio. Más evidentemente el daño que se está provocando a una menor de edad. Pero digo, qué bueno por él que este asunto le pasa cuando ya no es futbolista profesional, porque si no el tema sería mucho más grande. Pero sí me parece, pues yo estoy sorprendido, nunca he entendido este tema del abuso sexual de menores. Me parece de las cosas más, bueno, se me vienen a la mente muchos adjetivos, no los voy a decir, pero ustedes ya me entenderán. No entiendo cómo como seres humanos podemos ir contra los menores de edad, contra nuestros niños. Es terrible, terrible. Y pues sí, un hombre muy conocido.
Pues el máximo goleador de las Chivas, ¿no?
Una trayectoria muy exitosa, jugador de dos de los equipos más queridos en el país, las Chivas y el Atlas, jugador de selección nacional. Le pudo haber ido mucho mejor, supongo que las circunstancias no lo permitieron, pero pues ahora tristemente termina de ser otra vez famoso, pero detenido por abuso sexual infantil.
Uy, recuerdo mucho en un partido, no me acuerdo si fue en el Mundial de 2006 contra Alemania, que estuvo a punto de anotar 2 goles. Si los hubiera anotado, la vida le hubiera cambiado totalmente. O sea, hubiera sido pues un delantero que con esos 2 goles a Alemania, si mal no recuerdo, pues imagínese el triunfo que se hubiera colocado o la vitrina que le hubiera dado ese triunfo. Entonces, pues qué mal, la verdad. Pero por ser el delito que es, con la pena, mi amigo.
No, pues
todos los años.
Pues, ahí está. Pues es un escándalo tremendo, ¿no, Mario? Un gran escándalo.
Ya ni porque tus birrias van, ¿qué? Llevan tres triunfos al hilo.
Mira, te ha faltado un poquito de honestidad y de ética para reconocer cuando nos va bien, porque cuando
tiene que ver una cosa con la otra.
Mucho tiene que ver.
Caray.
Si fueras un crítico consistente, saldrías a decir, pues tengo que reconocer que las Chivas van bien. Pero no, dices así como que no queriendo la cosa. No, si llevan tres partidos ganados, el de ayer estuvo muy difícil, por poco y hasta pierden, están haciendo un buen trabajo de conjunto, tienen mucho que mejorar las Chivas, pero mira, ahí están. Pero pues Mario, te hace falta más, pues más sentido de la crítica positiva, no nada más.
¿A quién le importa? ¿A quién le importa las Chivas?
Haz una medición para que veas a quién le importan las Chivas. Te vas a sorprender si es que no lo sabes ya.
Ay, ay, si le viera la cara ahorita a Jonás, hasta se siente inflado del pecho y dices, sáquese,
bueno, usted Mario,
Chivas. Equipo. ¿Qué? Ay, iba a decir una mala palabra.
Bueno, está llegando muchos mensajes de nuestro radio escuchas. Dice María Jaime, tenía mucho tiempo sin escuchar el programa, siguen en contra de la 4T. No, no, fíjese que no, María Jaime, yo no sé si usted se sienta pues agredida porque estamos señalando a Dan Augusto López, pero pues él solamente. Lógicamente sus radioescuchas se sienten apoyados, son como ustedes, por eso sus resultados de encuestas les dan esos resultados. Estimada María Jaime, no son encuestas, lo precisé varias veces, lo reitero por si queda la duda, son sondeos, es algo muy distinto, es, haga de cuenta usted que es como una charla. Buen día, hace 21 años Omar Bravo estuvo metido en un problema similar, no pasó nada, dice Polo Ballín. Buenos días, Jonás, Mario, buenos días. Yo pienso que la presidenta, la señora Claudia Sheinbaum, sí va a actuar conforme a la ley, ojalá. Se volvería muchísimo más popular y querida si actúa conforme a la ley. De hecho, ya empezó, dice Ezequiel Ortiz. Ya ven al ratalito, no sé quién sea el ratalito. Ya empezaron a actuar, a expropiar sus tierras. ¡Ah! Alito, Alito Moreno. Bueno, no es la presidenta, hay que distinguir las cosas, don Ezequiel. Creo que Alito Moreno, que no es defendible, trae un pleito muy, muy fuerte, muy profundo, a nivel Campeche, con Laida Sansores. Es Laida Sansores quien empezó con la expropiación de propiedades que se atribuyen a Alito Moreno o sus cercanos. Pero eso todavía no me parece que sea actuar conforme a la ley, ¿eh? Si hay delitos, pues que respondan ante la fiscalía y ante un juez. Me parece. Ese es el siguiente paso. Lola Núñez. Para Mario es de grandes reconocer la grandeza de otras personas y si no lo reconocen, ¿acaso será lo contrario? Arriba las Chivas, te dicen, Mario. Alfredo Martínez nos comparte, pues supongo que está por mandar un mensaje, me adelanté mucho. Jonás, Mario, buenos días. A mí me llama la atención con qué orgullo dice la presidenta la enorme cantidad de dinero que se gasta en programas clientelares. Esto es lo que dice José Ochoa, que nos escribe desde Ciudad Guzmán. En programas sociales, así como vamos, no va a haber dinero que nos ajuste. Lo malo es que los que trabajamos pagamos eso. Hago este énfasis porque soy una persona con dos trabajos, pago mis impuestos. Lo del castigo a los corruptos se me figura que es pedrada a Dan Augusto López para que le baje de espuma su malteada. Gracias al señor Ochoa, le mandamos muchos saludos. Arriba las Chivas, aunque ganen, aquí nos dicen gracias. Buen día, Jonás y Mario, lo que pasa en el país es insoportable. En la presidencia cacaraqueando ocurrencias de un libro que ella no escribe. Gracias. Es el señor López el que escribe. Y Rafael Robles. Como el caso de Omar, existen muchos otros. Están de moda y son un medio muy efectivo para monetizar por parte de los pasivos. Les pongo el ejemplo de Plácido Domingo. Alfredo Martínez, de ser culpable, qué bueno que la Fiscalía de Jalisco haya prendido al exjugador de Chivas. No lo deben dejar impune como a Cuauhtémoc Blanco. Dice Alfredo Martínez, otro asunto.
Con él era agresiones a una...
Sí, a su media hermana, ¿no? Dice, ¿cuánta deuda lleva Claudia Sheinbaum? Pregunta el ingeniero Sergio Segura. En medios de noticias se dice que el ejército norteamericano ya entró a México disfrazado, que para adiestrar al ejército mexicano, dice Sergio Segura. Bueno, no sé lo de la deuda de la presidenta Claudia Sheinbaum, además está por ejercer el primer presupuesto determinado por ella en el gobierno. Ciertamente la deuda es alta, pero pues ese es, digamos, no es resultado solo de su gestión. En cuanto al intercambio permanente que hay entre los ejércitos de México y Estados Unidos, ingeniero Sergio Segura, pues ese es muy añejo. Es un intercambio permanente, lleva muchos años en el que elementos de la milicia mexicana van a Estados Unidos a estudiar y elementos de la milicia norteamericana vienen a México también a hacer intercambios de conocimiento y evidentemente pues a compartir su vastísimo conocimiento. Es el ejército más poderoso del planeta. Pues ni modo, así es la cosa. Vamos a hacer una primera pausa rápidamente. Les recuerdo que Lulú Torres está en los teléfonos en cabina 38-13-15-15, 38-13-14-21. Además tengo abierto el chat de WhatsApp. Ya escucharon ustedes escribiendo mensajes. Está con nosotros aquí en cabina. Enseguida lo saludamos. El doctor Jaime Andrade, vicerrector académico de la Universidad de Guadalajara. Y como les decía cuando saludé esta mañana, estamos inmersos en esta ola de festejos y conmemoraciones. La universidad cumple un siglo de haberse refundado. Volvemos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y saludamos con mucho gusto al doctor Jaime Andrade Villanueva. Él es vicerrector académico y de investigación de la Universidad de Guadalajara. Platicábamos con él durante el corte. Lo recordamos siempre como exdirector de los hospitales civiles. Vicerrector, bienvenido.
Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación a ti, Jonás, a Mario y al público. Un saludo por la invitación para hablar sobre este gran centenario que tendrá nuestra universidad en los próximos días.
Pues cuéntenos, por favor, doctor, 100 años cumple la universidad de su refundación. Desde la semana pasada se han estado haciendo eventos. Digamos que hay una intención de que el tema no pase desapercibido, sino que fortalezca el reconocimiento de la universidad. Y me parecería a mí, como ciudadano, ex universitario, pues que la idea es fortalecer la presencia de la universidad entre la ciudadanía.
Sí, bueno, el próximo 12 de octubre se cumplen 100 años de la refundación, después de haber tenido un inicio en 1792, a la par básicamente que los hospitales civiles, con la fundación de la universidad y del propio hospital civil, pero que después de 30 años, 1821, y producto de el periodo de la posindependencia, pues viene este primer cierre de la universidad, que fue en todo caso parcial, porque escuelas como jurisprudencia, la propia escuela de medicina y de farmacia siguieron operando de manera continua en las propias instalaciones de los hospitales civiles y en otras áreas, hasta que en 1925 el gobernador José Guadalupe Zuno se propone la refundación de la universidad, teniendo como primer rector de la misma a Enrique Díaz de León.
Por eso se llama así la avenida en la que coinciden la rectoría, que hace unos minutos aquí en Buenos Días Metrópoli se recordaban 31 años del MUSA, y el edificio administrativo Enrique Díaz de León, para los que no sabían, el primer rector en la refundación. Doctor, ¿y cuál es el propósito? ¿Por qué es importante la universidad? Sé que es una pregunta muy obvia, que parecería muy simplista, pero creo que hay que recordar las cosas importantes, porque tener la Universidad de Guadalajara pues ha permitido que tengamos el Jalisco que tenemos.
Sin lugar a dudas, me parece que uno de los grandes activos del estado de Jalisco es la Universidad de Guadalajara. Creo que gracias a la Universidad de Guadalajara, Jalisco es hoy lo que es como estado, como el segundo estado más importante en el contexto y en el escenario nacional, pero también nuestra universidad es una institución que durante estos 100 años ha formado grandes profesionales que han hecho de Jalisco lo que es en diferentes disciplinas, y hoy está como la segunda universidad más grande del país, realmente con muy poco estudiantes menos que la Universidad Nacional Autónoma de México, pero con un presupuesto 9 veces menor que la Autónoma de México, con un gran inicio en la refundación en términos de crecimiento de nuevos programas, de nuevas escuelas y facultades, como fueron las de ingeniería, las de ciencias químicas, las de ciencias, las de económico-administrativas, que dieron pauta a ese crecimiento, pero que se concentró básicamente en la zona metropolitana de Guadalajara, pero que en una gran transformación que ocurre a partir de 1989, se genera esta gran red de centros universitarios al interior de Jalisco, en donde no solamente acercó la educación a los diferentes rincones de Jalisco, sino que expandió su matrícula, expandió sus carreras, y hubo un impulso relevante a dos de las tres funciones sustantivas más importantes que tiene la universidad, no solamente en México, sino a nivel mundial, que es la formación de doctores, maestros, todo lo que tiene que ver con el posgrado, pero también con la generación de nuevo conocimiento. A partir de 1900, 90 se crece de manera exponencial en el número de investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del país, para llegar actualmente a cerca de 3.000 investigadores dentro del sistema, con diferentes niveles de reconocimiento y con una gran cantidad de productos que impactan a la ciencia.
Fíjese, doctor, estaba recordando, lo que sí cuajó de la Universidad de Guadalajara fue el proyecto de regionalización, como no funcionó el proyecto estatal de tratar de no concentrar la población en la zona metropolitana de Guadalajara. Creo que a nivel gobierno del estado sí hay un fracaso en la política de regionalización, lo cual hizo de manera contraria a la universidad, porque creo que sí, eso le funcionó perfectamente, ampliando su red universitaria. En la pasada administración, con Ricardo Villanueva, se apostó a una reingeniería para llevar centros multitemáticos aquí en la metrópoli. Creo que, independientemente de cómo está cuajando también ese proyecto, el gran proyecto de esta administración sin duda va a ser esta estrategia de hospitales-escuela, ¿no?
Sí. Bueno, el anterior rector y ahora subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, tuvo una gran visión que sigue con nuestra nueva rectora Carla Planter, que es generar esos espacios multitemáticos. Hoy los problemas del mundo, y una de las obligaciones que tiene la universidad, es tratar con la generación de conocimiento, de investigación, tratar de resolver los grandes problemas que existen a nivel global, ¿no? Migración, narcotráfico, seguridad, movilidad, salud global, contaminación del agua, generación de nuevas energías, y eso evidentemente ya en el contexto científico actual requiere la participación de múltiples profesionales. Y lo voy a decir en el escenario en el que más me desarrollo desde el punto de vista académico. Hoy no podríamos entender la medicina sin biomédicos, sin ingenieros, sin especialistas en materiales, sin economistas. De hecho, los servicios de salud no se pueden entender su funcionamiento sin tener claro cuál es el financiamiento, y para eso necesitamos economistas, necesitamos administradores que puedan estimar la cantidad de recursos que se requiere tanto para la atención primaria como la de especialidad. Y eso es el objetivo que se planteó tanto Ricardo como nuestra rectora, de generar esos espacios multitemáticos en donde los centros universitarios no fueran islas, que a veces una de las habilidades blandas que más se pregona que debe de tener todo individuo es la colaboración y trabajo en equipo. Entonces, lamentablemente, en muchas partes del mundo, en muchos espacios académicos, se trabajará de manera aislada, y hoy lo que se requiere es colaboración, de tal forma que universidades de otras partes del mundo hoy abordan los diferentes temas de manera multidisciplinaria, transdisciplinaria, y eso es lo que se pretende. Y por otro lado, también desde el inicio del rectorado de Ricardo Villanueva y hoy con la doctora Carla Planter, lo que se está planteando es este modelo de hospital-escuela, que creo que es el mejor modelo que hay en el mundo para atender los problemas de salud de una población, y eso se ha demostrado tanto en los Estados Unidos, en Europa, en propia América.
¿En México no hay un referente? O sea,
existe el Hospital Universitario de Nuevo León, pero no como no en el esquema que tienen los hospitales civiles, ¿no? Porque el Hospital Universitario de Nuevo León tiene el esquema de que el hospital pertenece a la universidad, los profesores son los maestros, hay muchos profesores en el hospital que son maestros, pero literalmente el pago es a través de la propia universidad. Y la verdad que los presupuestos, aunque obtienen algunos presupuestos estatales y federales, bueno, el presupuesto de los hospitales es un poquito más amplio, con una junta de gobierno donde está la parte académica, la parte de la universidad y presupuesto tanto federal como estatal, lo que le permite expandirse no solamente en servicios, en la creación de servicios, en la formación de recursos humanos de alto nivel, porque los hospitales que forman parte de la universidad, pues ahí se forman de manera constante más de 1,100 médicos residentes de más de 75 programas de especialidad y alta especialidad que tiene la universidad. Pero también es el espacio natural y campo clínico de carreras de ciencias de la salud, como es medicina, como es enfermería, como es nutrición, como es psicología, y como también se han incorporado otras disciplinas en este esquema multitemático que se requiere.
Recuérdenos este proyecto, ¿en qué consiste y de qué tamaño es el beneficio que tendrá, no solo Jalisco, ¿no?, porque son hospitales referencia en el occidente?
Ok, si uno revisa el déficit de camas que existe en las diferentes regiones de Jalisco, pues existen promedio, dependiendo de la región, un déficit de 300, 400 camas por región, ¿sí? En el caso de esta red, que inicia con el Hospital Civil del Oriente, pues el impacto que ahí se tiene es 11 municipios, un millón de habitantes en ese municipio, y focalizado en las colonias de más bajos ingresos de la zona metropolitana de Guadalajara, en el oriente de esta misma zona. Entonces, ¿cuál es el impacto? Acercar los servicios de salud a esas regiones, a esas colonias, a esos municipios, incluyendo incluso a los privados de la libertad de Zapotlanejo. Y esta red, como ha sido anunciada por el gobernador y nuestra rectora, se expande en un primer momento a Puerto Vallarta, que es una zona donde confluyen muchos municipios, tanto del estado de Jalisco, pero también de Nayarit, y en donde solamente existe un hospital regional con un número limitado de camas y algunos hospitales privados, pero en una zona de amplio crecimiento, en donde se generan, producto del turismo, diferentes enfermedades, diferentes patologías, ¿sí?, que necesitan ser atendidas de manera precisa, como pueden ser enfermedades del corazón, enfermedades oncológicas, el propio VIH, ¿sí?, que necesitan tener atenciones especializadas en la zona y no venir hasta los hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara con promedio de 3-4 horas de traslado. Y este mismo beneficio se trasladará también a Ciudad Guzmán en un primer momento, donde también existen una gran cantidad de municipios que requieren de la atención especializada de médicos, y en eso consiste la red de hospitales civiles de Guadalajara.
Bueno, en este sentido, doctor, hasta están felices en Nayarit, en Michoacán y en Colima, ¿no? Digo, cuando estén ya los hospitales en Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, pues, es decir, ahí vamos.
Es que a nosotros en los hospitales siempre nos ha parecido que los enfermos, independientemente de cualquier lugar, son enfermos, claro, y son mexicanos, ¿sí? Y estados como Colima, propio Nayarit, Zacatecas, Michoacán, hay ciudades o hay poblaciones de esos estados que quedan mucho más cerca de Guadalajara que, por ejemplo, de Morelia, ¿sí?
Sí.
Y esos estados, lamentablemente, no tienen todas las especialidades, no tienen hospitales de alta especialidad, que para población abierta sí se tiene aquí en la zona metropolitana con los hospitales civiles. Entonces, por eso, los hospitales civiles siguen atendiendo una gran cantidad de población que viene de esos estados.
Oiga, doctor, habría también un reforzamiento en las unidades de urgencias, ¿no? También se comentó eso tanto en el nuevo civil como en el del Oriente. Pregunta para también dimensionar esto. Nos recuerda, entonces, son actualmente cuántos se egresan de medicina y cuántos se reforzaría, ya estando la red completa también con Ocotlán y Colotlán, cuántos, por ejemplo, egresados tendremos de medicina, que me parece un tema importante porque actualmente sí se están construyendo hospitales, el problema es que no hay médicos, entonces ahí estamos recurriendo a Cuba para traernos a cubanos a atender enfermedades, pero usted cuánto estima, si nos puede recordar, cuántos egresan actualmente en toda la UDG y cuántos podrían estar egresando con este proyecto de hospital-escuela.
Bueno, en la universidad actualmente 8 centros universitarios ofrecen la carrera de medicina. El promedio de cada centro es entre 100 y 150 por semestre y 350 por semestre en el Centro Universitario de Guadalajara. Entonces estamos hablando que la cantidad de egresados de la carrera de medicina en la universidad sí es relevante. Sí. Y a mí me parece que la cantidad de médicos que se están generando, particularmente para la zona, para el estado de Jalisco y en algunos otros estados, es importante. Existen más de 150 escuelas y facultades de medicina en el país. Sin embargo, el problema a veces es de que no existen el número suficiente de plazas para ir a esos espacios, ¿no? Y estoy hablando particularmente de los estados del sur, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, etcétera, etcétera, en donde pues las condiciones de atomización de esas poblaciones hace poco atractivo a veces para los profesionales ir a esas zonas. ¿Sí? Amén de la inseguridad que a veces puede existir y en algunas ocasiones hasta el propio sueldo, porque por ejemplo en el pasado pues había esos espacios que prácticamente se pagaban como residentes, o sea, había salarios un poquito diferenciados. Entonces estar en una zona de ese nivel sin posibilidades de desarrollo profesional pues hacía poco atractivo el espacio. Pero Jalisco no es el caso. Jalisco es un área donde se están formando y la Universidad de Guadalajara está formando los médicos necesarios para atender las necesidades no solamente del estado, sino de otros estados circunvecinos y de buena parte. De hecho, muchos especialistas que realizan su especialidad en algunos otros estados se quedan a hacer práctica en esos estados. Y el hospital, o más bien el centro universitario siguiente que va a abrir la carrera de medicina es el centro universitario de Autlán, ¿sí? El que está en Autlán. El pasado viernes estuvimos ahí con la rectora, ya están todas las instalaciones para poder operar, ya operar la carrera de enfermería y va a operar la carrera de medicina en agosto del próximo año.
O sea, más o menos 1,500 egresados por ciclo escolar. ¿Cuánto, sí, pensando en el sexenio, como un programa sexenal, cuánto estima usted que puede estar egresando ya con la red de hospitales completa?
Más o menos serían como 12,000 médicos, 12,500.
¿Egresados?
Sí, sí.
O sea, de ese tamaño se multiplicaría. Sí, sí, sí.
Muy bien, doctor, qué bueno que tenemos estas noticias positivas. Vamos a hacer una pausa, si nos permite, la última del programa para regresar rápidamente con usted. A mí me gustaría mucho que también entremos en materia de lo que es la promoción académica. Por lo que nos decía, estos comparativos con la Universidad Nacional Autónoma de México son inevitables, aunque creo que luego en el ámbito popular interpretamos las cosas de otra manera. Importante que el vicerrector académico nos dé luz en ese sentido. Volvemos rápidamente. Bien, estamos de regreso con el doctor Jaime Andrade, vicerrector académico y de investigación de la Universidad de Guadalajara. Y como ya nos queda muy poquito tiempo, doctor, y nos extendimos, pues claro, no podíamos desaprovechar la ocasión en temas que tienen que ver con medicina y con el crecimiento de la red de hospitales escuela. Pues por favor, compártanos el programa de conmemoración y festejo del centenario de la universidad.
Bueno, el programa que se ha diseñado es un programa muy amplio que inicia este próximo 9 de octubre y que se extenderá por lo que resta del año en toda la red de centros universitarios de nuestra universidad. El 9 de octubre arranca con una difusión de 8 cápsulas que han sido diseñadas sobre todas las coyunturas desde la refundación que ha tenido la Universidad de Guadalajara, en donde se da cuenta de todos esos eventos históricos que existieron y que dan lugar a lo que hoy es nuestra universidad, incluyendo su expansión, los momentos turbulentos que ha tenido nuestra universidad y el crecimiento que ha tenido en el plano particularmente académico. Hoy tenemos más de 145 programas de licenciatura que se ofrecen en los diferentes centros universitarios, más de 150 posgrados entre especialidades maestrías y doctorados, más de 2.500 investigadores dentro del sistema nacional que dan cuenta del gran trabajo que tiene la universidad. También habrá un coloquio los días 9 y 10 de octubre en el Paraninfo Enrique Díaz de León sobre el papel que juegan las universidades públicas en el siglo XXI, ¿no? Habrá rectores de diferentes centros universitarios, de diferentes universidades del país, en donde se hablará de este papel de las universidades públicas. De igual forma, se presentará un libro que lleva por nombre 1925, el proyecto popular de la Universidad de Guadalajara, que fue coordinado por el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno y Elisa Cárdenas, y esto será el 10 de octubre también en el propio Paraninfo. Y el día 12 de octubre se develará la escultura de la maestra Irene Robledo en el frente del